oportunidad de estar en aquí y prestarnos su púlpito para presentar la obra del Señor que se ha iniciado. Muchos me dicen, ¿cómo que va misionero a Los Cabos, verdad? Yo también quiero ir a aquel lugar. Me encontré al pastor Kevin Wynn y me dice, ¿cómo que vas a ir a Los Cabos? Me dice el pastor. Y luego agarra todas sus llaves y lo pone ahí en su escritorio. Me dice, vamos a cambiar de iglesia, dice, ¿verdad? Te quedas con mi iglesia, yo me voy a Los Cabos. Y ya yo lo agarré bien, por el lado amable, ¿verdad? Amén, pastor, le digo, bueno, y ya le mostré lo que estamos trabajando y ellos estarán orando. Ellos no, no sé si ellos apoyan misioneros locales, lo que yo sé es que apoyan a otras partes del mundo, pero lo que yo fui, traté de buscarlo y meterme para pedirle oración por nuestro proyecto y trabajo que estamos haciendo allá. Lucas 16, 19, hermanos, por favor, vamos a leer, yo leo el 1, el 19, perdón, y yo le indico hasta dónde vamos a juntos terminar de leer. Dice ahí, el 19 y ustedes el 20, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. ¿Ustedes, hermanos? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Todos el 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, gracias te damos en esta noche. Bendito Dios, por favor, tu pueblo, hemos venido aquí para adorar tu nombre, Señor, y cantarte himnos, y Padre, y también para darte acción de gracias. Pero en esta tarde rogamos y suplicamos que puedas hablar a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos seguir haciendo tu voluntad, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos con la ayuda del Espíritu Santo. Ruego tu dirección, tu poder, Señor, y podamos nosotros entender que tú estás haciendo un llamado para poder seguir sirviéndote y hacer tu voluntad. Gracias por por esta hermosa iglesia, por esta obra, por el hombre de Dios que has puesto en este lugar, por las almas convertidas. Gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, gracias. En esta noche, hermanos, estamos viendo nosotros la historia real. Es una historia real, hermanos, es una historia verdadera acerca de este lugar que se llama el Hades o el infierno. Amén, hermanos. Este lugar, esta historia, fue una historia verídica, una historia real. Y hay una conversación que llama la atención. Esta conversación es del hombre rico y Abraham. La conversación, vamos rápido, la conversación, hermanos, es algo llamativo. Para mí, yo lo veo como algo expectante, algo real, algo literal. El rico comienza a clamar, a decir que quería salir de ese lugar y Abraham le dice, tú no puedes venir, no podemos pasar a donde tú estás, ni nosotros, no se puede hacer nada. Y el rico clamando y diciendo, Padre, manda por favor a alguien allá, a donde están mis 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Hermanos, el infierno es real. Amén, hermanos. El infierno es real y hay algo que nos llama la atención. La Biblia dice que el rico abrió sus ojos estando en tormentos. Y la Biblia enseña que no podían pasar ambos en los lugares donde ellos estaban en la conversación, se oye a Abraham, dice: yo no podemos, ni tú puedes pasar a donde nosotros estamos. Hermano, pues antiguamente la Biblia enseña que los antiguos, los que morían creyendo en Dios, en la promesa, hermanos, todos los padres antiguos, los hombres de la Biblia que tenían fe, cuando morían, ellos no iban al cielo, ellos iban a ese lugar llamado el Hades, o el Seol o el Hades. Era un lugar que estaba dividido en dos partes, como lo dijo Abraham. Una de esas partes, cuando morían los antiguos creyendo en Dios, en la promesa, en fe, iban a ese lugar que se llamaba el lugar de consuelo. Y la otra parte era el lugar de tormento. Pero todos iban al Hades o al Seol, que significa, en el original, significa lugar donde moran los espíritus. Por eso Abraham podía conversar, porque era un solo lugar, pero estaba dividido. Ahora, lea por favor conmigo, quiero introducir todo esto. Quiero que lea conmigo ahí, hermanos, el libro de Salmos 9:17. Salmo 9:17, hermanos, vamos a leer ahí, por favor. Si alguien, yo veo que los esgrimas son bien rápidos, hermanos. Ayúdeme entonces, alguien que me ayude a leer Salmos, por favor, 9:17. ¿Alguien así, hermano, si lo encuentra? El destino de los pecadores en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Estos, cuando morían, estos que se llama lugar donde moran los espíritus, morían sin creer en Cristo por sus maldades. Dice la Biblia que ellos se olvidaban de Dios. Estas personas antiguamente iban al lugar, al Seol, pero al lugar de tormento, al lugar de tormento. Y Abraham, es probable que él estaba viendo eso con expectación. Él podía conversar. Es increíble esta historia. Ahora, lea conmigo, por favor, también Salmo 55:15. Salmo 55:15, hermanos. Muy bien, vamos a leer ahí Salmo 55:15. Dice la Biblia: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades, dice, hermanos, en sus moradas, en medio de ellos. La gente pecadora, hermanos, dice la Biblia, antiguamente iban a ese lugar, al Seol, pero al lado del sufrimiento, al lado del tormento, porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos tenían una consecuencia por alejarse de Dios, por vivir en pecado, y ese lugar era ir al Seol o al Hades, pero del lado del sufrimiento, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, también los antiguos, los padres de la fe, ellos también, ellos no iban al cielo. El primero en entrar a la gloria, el primero en abrir las puertas celestiales, para que ahora los que morimos en Cristo, los que no tenemos condenación, ahora al cerrar nuestros ojos pasamos a la presencia del Señor Jesucristo, donde Él está. Ahora, entonces, antiguamente nadie podía ir al cielo. Todos iban a un solo lugar. Ese lugar se llama el Seol, pero los antiguos que morían en fe iban al lugar, como dice Abraham, de consuelo. Lea conmigo, por favor, ahí, hermanos. Lea conmigo, ayúdeme ahí, Génesis, alguien que me ayude a leer Génesis 37:35. Génesis 37:35. Dice: descenderé, dice Jacob, al Seol, pero del lado donde eran consolados, del lado donde padre Abraham tendría que estar. Amén. Del lado del consuelo. Entonces, Dice, él estaba llorando por un hijo y dice, yo no quiero otra cosa más que morirme. Quiero irme al Seol con mi hijo. Quiero ir enlutado a ese lugar. No estaba diciendo. Ahora, estaba tratando de decir que los padres antiguos sabían que había un lugar de consuelo. Amén. Y eso era ese lugar donde estaba padre Abraham. Ahora lea conmigo, por favor, lea conmigo Salmos 16:10. Salmo 16:10, hermanos. ¿Sí tenemos ahí Salmo 16:10? Muy bien, ¿alguien lo puede leer, hermanos? Por favor, ayúdeme. Se dice que los creyentes iban al Seol, pero se dicen que los padres de la fe tenían temor de ir a ese lugar. Ellos tenían miedo. El rey David exclama: Padre, no dejarás mi alma en el Seol. Y Job dice: sé que mi Redentor vive. Ahora, hermanos, escuche bien. Lea conmigo, por favor, el libro de Hechos. Lea conmigo el libro de Hechos, hermanos. 2:31, Hechos 2:31, hermanos. Muy bien, Hechos 2:31, lea conmigo ahí, 2:31, dice la Biblia. Así dice que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre esto, veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Una referencia, hermanos, acerca de que el rey David decía: Padre, no dejarás mi alma en el Seol. Los antiguos tenían temor, hermanos, de ir a ese lugar. No importa, aunque no iban al sufrimiento eterno, no importa que ellos no iban al tormento eterno, mas sin embargo ellos no querían estar en ese lugar. Porque para ellos es probable que a su propio pueblo, así como a los hombres que se rebelaron contra Moisés, cuando la tierra abrió su boca y en vivo cayeron, hermanos, al infierno. Así exactamente ellos estaban expectantes. Ellos, los antiguos, tenían miedo de llegar al Seol, porque era algo horrorizante. Era, dice la Biblia, que el rico alzó sus ojos estando en tormento, y la Biblia enseña que donde el gusano no muere y el fuego no puede ser apagado. Hermanos, el infierno es real, y los padres del Antiguo Testamento tenían temor de ir en ese lugar, de tal manera que el rey David dijo: no dejes mi alma en el Seol. Es algo tremendo, hermanos. Y recordamos también lo que Cristo le dijo al ladrón. ¿Recuerda, hermanos? ¿Recuerda lo que Cristo le dijo al ladrón? Le dijo: desde hoy estarás conmigo en la casa de mi Padre. Desde hoy estarás conmigo en la morada celestial. Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Cristo se llevó al ladrón, su espíritu, su alma, se lo llevó al lugar de consuelo. Cuando Cristo murió, la Biblia enseña que fue a las partes más bajas de la tierra. Y se llevó a esa cautividad que estaban esperando la promesa. Y después que Él salió, dio el mandato de la gran comisión. Él fue el primero que abrió las puertas del cielo. Y desde hoy en adelante, hermanos, todo aquel que muere en Cristo no tiene condenación. Todo aquel que muere en Cristo va a la presencia de mi Dios. Amén, hermanos. Ahora Cristo no está. Ahora, lo que tratamos de decir, cuando Cristo vino y dio su vida y resucitó, ahora ya no los ahora nosotros, los que morimos en Cristo, ya no vamos al Seol. Qué bueno, porque quién sabe cómo nos pondríamos. Ya no vamos al Seol, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a la diestra de nuestro Dios Padre, allá a la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía: yo quiero estar aquí, quisiera estar allá al lado del Señor Jesucristo, pero es necesario que yo me quede. Lea conmigo Efesios, por favor, para terminar esta parte. Gálatas, y seguimos con Efesios, hermanos. Ahí ayúdame a leer Efesios 4:7 al 9, hermanos. Efesios ¿Sí está entendiendo, hermanos? Amén. 4, 7 al 9 dice, déjeme ver ahí, eso es. Estoy en Gálatas, Efesios. Muy bien, 4, dice la Biblia, pero a cada uno, dice, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué dice? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego hay una pregunta y dice, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había, ¿qué, hermanos? Descendido primero a las partes más bajas, ¿qué dice? De la tierra. La razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, hermanos, descendió a ese lugar, porque ahí había una multitud de padres de la fe esperando ver a su Redentor, el Rey David. Ahí estaba el Rey David. Oh, mi Dios, ahora vienes por mí. Sí, vámonos de una vez, llévanos allá, Señor, a tu morada celestial. Ya no quiero ver sufrir a las almas. Es probable que los antiguos tenían familiares ahí cayendo, sufriendo, y la gente gritando, maldiciendo. Ellos no querían oír eso porque sabían que su Redentor los sacaría de ese lugar. Bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó la cautividad a la presencia de su morada celestial. Hermano, pero es expectante esa situación, el infierno. El infierno es real. El infierno es verdadero. Habíamos leído, estaba leyendo un documental, una nota, no es un documental, acerca de que en el Pacífico, en alguna parte del Pacífico, hay una grieta, hermanos, de 8 pies de largo. 8 pies, una grieta, una abertura de 8 pies. Una grieta, y que en esa grieta está saliendo fuego. Y a la orilla de las grietas hay unos gusanos que se llaman riftia. Y esos gusanos soportan temperaturas que de tal manera que si logran sacar un gusano y lo meten en un hierro candente, no se mueren. Gusanos de 8 pies de largo y no mueren en el fuego, no mueren en un lago ardiente. Los científicos descubrieron ese lugar y apestaba azufre el gusano. Descubrimientos tremendo, hermanos, que son raros que lo saquen a la luz inmediatamente y lo circulen. No lo hacen. Ahora, la Biblia enseña que el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. El infierno es real. La Biblia enseña que está a las profundidades de la tierra. Cristo estuvo frente a la gente sufriendo. Ahora, el infierno es real. En un cerrar y abrir de ojos, un alma puede ir a ese lugar. La pregunta es, ¿a quién le importa las almas? ¿A quién le importa las almas? Si el infierno es expectante, si el infierno es real, si los antiguos querían salir de ese lugar, ellos estaban preocupados. Hasta el rico dijo, por favor, manden a alguien. Me preocupa, mis 5 hermanos. Yo no quiero que vengan a sufrir a este lugar. Hermanos, el infierno es real. Es por eso que por la gracia de Dios encontramos en su palabra y nos da tranquilidad, nos da gozo al saber que Cristo dice que hay promesa de vida eterna. Nosotros estamos seguros en Cristo que el día que nuestros ojos se cierren, estemos ante su presencia y no al sufrimiento eterno. Asegúrate que realmente has aceptado a Cristo como Salvador personal. ¿A quién le importan las almas? Primeramente, las almas le importan a Dios Padre. Usted sabe, en el versículo, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. A las almas le importa a nuestro Dios Padre, de tal manera que tuvo que enviar a su único hijo. Él podía defender, ayudar a su hijo o buscar la mejor manera, pero Él dio a su hijo Cristo para morir por nuestros pecados. Él podía rescatarlo del sufrimiento, de los clavos, de los golpes que le daban. Los ángeles querían ayudar, querían la orden de Dios Padre para rescatar a Cristo, mas sin embargo Dios Padre dio a su hijo Cristo por amor a las almas. ¿A quién le importan las almas? Al Dios Padre le importan las almas. Lea conmigo, por favor. Mateo 9:36, hermanos. Mateo 9:36. Dice Mateo 9:36, y al ver la multitud estuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, Cristo dice que Él tenía compasión, tiene compasión por las almas, no tenía, tiene compasión por las almas. Él dijo: la mies es mucha y la gente anda recorriendo como ovejas sin pastor. Necesitamos obreros, necesitamos gente para alcanzar las almas perdidas. Y luego dice Lucas, hermanos, ahí no lo abra, en Juan 11:35 dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús expresaba lo que sentía por las almas perdidas, mi hermano, de tal manera que no soltó la cruz. La Biblia dice que Él tuvo compasión. Esa palabra compasión, en aquellos tiempos, en el tiempo romano, el imperio romano, los romanos no sabían amar. Los romanos no sabían el significado de la palabra compasión. ¿Por qué? Porque era un imperio frío, seco. Ellos agarraban a los bebés y los partían en dos. Ellos crucificaban a la gente. Si tenían que mochar la cabeza, lo mochaban. No lloraban, no tenían sentimiento. Pero había alguien en ese entonces, ni sus discípulos lo entendían, alguien que le importaba las almas, que tenía compasión por las almas. Y ese alguien al que le importa las almas se llama mi Señor Jesucristo. Hoy en día es lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Nadie tiene compasión por las almas. Si no somos nosotros la iglesia, si no es el ganador de almas, ¿quién va a tener compasión por las almas? Hoy en día podemos ver aquí en Puebla, en otras partes, cómo agarran a un ladrón, a unos padres, a unos jóvenes que están insinuando hacer algo. La gente no tiene compasión, la gente lo agarra, los golpea, los amarran, les cortan las manos, le echan gasolina, los queman. Los hombres claman y dicen: por favor, perdónenos, nosotros no somos ladrones, nosotros no robamos. Y la gente no le importa, llega un loco y le echa gasolina, y llega otro, le echa el cerillo, y ahí estamos viendo un alma literalmente quemándose en vivo. Y la gente alrededor ni siquiera llora, la gente riéndose dice: mátelo para que entiendan, mátelo para que andan robando, mátelo porque andan haciendo cosas malas. Yo te aseguro que si mi Cristo estuviera en este tiempo, Él se parara, hermano, porque Él ama las almas perdidas. Ahí estaba Cristo. Él pues no, ellos no tienen la culpa. Yo di mi vida por ellos, déjelos libres. Cristo diera su vida, dio su vida por esos hombres. Pero si literalmente Cristo estuviera ahí, en estos momentos duros y difíciles, expectantes, que estamos viendo con la gente allá en Guatemala, vi un video donde la población agarró a una señorita, la amarró, el pueblo se reunió, estaban preguntando que por qué la tenían ahí, y dijeron: porque ella asesinó a un taxista. Y la señorita estaba ahí llorando, diciendo: suélteme, yo no soy, están equivocados, yo no maté a ese hombre, alguien más lo hizo. Y no le dejaban hablar, cállese, le pateaban, le pegaban, no, por favor. Y alguien, un loco, se le ocurre decir: vamos a quemarla. Y la gente alrededor, hermano, es increíble ese video. La gente alrededor estaban sonriendo, carcajeándose unos con otros alrededor. Y nadie dijo: por favor, no la maten, por favor, no la quemen. Nadie dijo esas palabras. Le echaron gasolina, le prendieron fuego. La muchacha gritaba y lloraba, decía: no me maten, por favor. Y se estaba quemando. Lo triste era, lo más triste era, que la gente alrededor no veía a nadie con compasión. Todos estaban riendo, todos
estaban acusándola al verse estar quemando esa señorita. Si Cristo estuviera, Él se parara enfrente de ellos y estoy seguro, como le dijo a la adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque mi Cristo le importa las almas, porque Él ama las almas perdidas. Porque hay un infierno que es real y es verdadero. Ten cuidado, cristiano. Hoy en día esa frialdad puede llegar a tu corazón. Tú puedes expresar y decir, cuando agarren a alguien, sí, que los maten. ¿Cómo a un cristiano se le ocurre decir esas palabras? Estoy seguro que todos los malentendidos y los asesinatos, los robos y los queman y les cortan. Hermano, estoy seguro que Cristo haría todo lo contrario. ¿No cree usted eso? ¿Por qué? Porque mi Cristo ama las almas perdidas. Oh, que Dios nos ayude a que las almas nos importen realmente. Necesitamos recuperar ese fuego, esa pasión para ganar almas, como cuando al principio ganabas almas para Cristo. Ahora vamos, ¿a quién le importan las almas? Usted recuerda en Hechos, vamos rápido, recuerda en Hechos. Dice que el Espíritu Santo descendió, amén, hermanos. El Espíritu Santo descendió y dice que usó a un hombre del vulgo, de pocas letras, llamado Pedro. De tal manera que cuando Pedro predicó, 3,000 almas fueron salvas en un solo instante. ¿Por qué 3,000 almas? Porque al Espíritu Santo le importan las almas. Yo recuerdo hace años atrás, cuando los ganadores de almas veían un grupo de jóvenes de 10, 15 o fútbol, lo que sea, o una familia completa. Los ganadores de almas antes éramos más agresivos. Traíamos nuestros folletos y decíamos buenas tardes. No pedíamos permiso, órale, un folleto para cada quien. Órale, escúcheme un momentito por favor, escúcheme. Y le testificábamos y toda la familia agachaba la cabeza, reconocían sus pecados y recibían a Cristo, porque ellos creían, hermanos, en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usaba a los ganadores de almas. Pero hoy en día, hermanos, almas de 10, de 20, nos parábamos en las plazas, en los autobuses, y ahora eso no sucede. El Espíritu Santo le importa las almas. De tal manera que en una sola predicación, 3,000 fueron salvos. Luego usted dice, pero ¿por qué ganar 3,000? Luego se van. Cristo ganó multitudes y solo 12 le siguieron. No, por eso yo ya no hago días grandes, por eso yo ya no hago programas de clubes bíblicos, porque vienen 500, 200 y no se queda ni uno. Cristo tuvo 5,000 y 10,000 y nada más 12 se quedaron al final, y esos 12 ganaron la diferencia. Gracias a Dios por el pastor Joel Herrera y su esposa, la hermana Gaby, como misioneros. Ganaron a un pequeño joven, un pequeño niño. Ahora cientos de almas están siendo salvas por la gracia de nuestro Dios. Hermano, ¿a quién le importan las almas? Vamos terminando. ¿A quién le importan las almas? Las almas le importa, le debería de importar a la iglesia. Amén, hermanos. Lea por favor conmigo Hechos 5:42. Hechos 5, alguien que lo lea, hermano, alguien que lo lea, por favor. Hechos 5:42. Amén. Todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar al Señor Jesucristo. Las almas le importa a Dios Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y le importa a la iglesia. Amén, hermanos. Pero hay algo mucho más interesante: el ganar almas. Debe importarte individualmente. Lea conmigo, por favor, Hechos 16:9. Con eso terminamos. Hechos 16:9. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Hechos 16:9 dice la Biblia: y le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos, ¿qué, hermanos? El evangelio. Dios está haciendo un llamado para que individualmente, personalmente, no digas: a mí Dios no me está hablando a mí, yo sí gano almas, sí, pero no es con el fuego con que antes lo hacías. Ahora tus prioridades ya no es la obra de Dios, ya no es preocuparte por las almas, tienes otras prioridades. Ahora la Biblia dice, la Biblia enseña que Pablo recibió la visión de Dios, y Pablo dijo que había un macedonio que le dijo: Pablo, ven y ayúdanos por favor, háblanos de Cristo, mi familia te necesita, necesitamos de Jesús. Y Pablo dice, y fuimos a esa visión y nos dimos, Dios nos dio a entender que el llamado era para anunciar el evangelio, y fuimos a ese lugar. Recibió la visión, recibió el llamado, y Pablo acudió personalmente a ganar las almas perdidas. ¿Acaso Dios no sigue llamando ganadores de almas? Tenemos que ganar almas, tenemos que perder el temor, tenemos que perder esa frialdad, y que nos importen las almas como a Dios Padre, como a nuestro Señor Jesucristo, como el Espíritu Santo, como a la iglesia general, como personalmente nos deben importar las almas. Tenemos que tener compasión de ellas. El infierno no espera. Millones y miles de almas van al infierno, y Dios puede usarnos para ganar un alma para Cristo. Pablo dijo: dimos por cierto que Dios nos estaba llamando. No sé cómo esté tu corazón, no sé cómo esté tu relación con Dios, pero Dios está haciendo un llamado para que nos importe lo que a Él importa. En Matamoros, Tamaulipas, cuando trabajábamos con el sector de Ministerio de Rutas, yo tenía un capitán a mi conmigo, el hermano Juan. Un viernes antes del sábado, llegamos el sábado en la mañana a la reunión de ganar almas, y hermano Juan me dice: hermano, venga. Yo era su capitán, se puso a mi lado y me dijo: quiero contarle algo, me dijo el hermano Juan. Digo: lo que pasa es que anoche, que era viernes, anoche no pude dormir. Quería cerrar mis ojos y acostarme, y me estaba dando vuelta para acá, para allá, y dije: no sé qué esté pasando. Y dijo él que Dios le puso la necesidad de orar. Y dice que lo primero por la cual se puso a orar, porque el sábado teníamos que ir en almas, dijo: Señor, no sé qué esté pasando, pero te pido por favor que nos uses el día de mañana al ganar almas. Si tú, perdón, estás hablando para ganar las almas perdidas, dijo el hermano Juan, yo le dije a Dios: hermano, llévanos el día de mañana sábado a las almas más necesitadas, Señor. A aquella alma que te está clamando: por favor, ayúdame, pon ese fuego, pon esa compasión, pon ese amor, y que nada me detenga el día sábado, el día de mañana, ir por las almas perdidas. Y toda la noche hasta que amaneció, el hermano Juan llegó al ganar almas con unas ojeroso, hermanos. Y llegó y le dije: hermano Juan, ¿eso sucedió con usted? Sí. Le dije: bueno, vamos a orar, hermanos. Tenía un buen grupo de ganar almas de mi ruta. Y le dije: vamos a orar. No esperé más y le dije: hermano Juan, vamos a ir usted y yo. Yo quería ver qué era lo que iba a suceder. Dije: este hombre, algo va a pasar. Fuimos a nuestras calles, dividimos los ganadores de almas, y fuimos a nuestra calle, hermanos. Tocamos la primera puerta, y hermano Juan tocó la puerta. Él andaba ansioso. Andaba con los ojos llorosos, como ganador de almas, tremendo ganador de almas. Tocó la puerta, la primera puerta, hermanos. Y en esa puerta insistimos. Y salió una señora llorando, derramando lágrimas. Yo me quedé así. Y la señora dijo: permítame, por favor. Se metió, trató de secarse las lágrimas, pero salía llore y llore la señora. Y el hermano Juan le dijo: señito, el hermano Juan dijo: señora, en esta mañana venimos a hablarle, le dijo, del amor de Dios. Venimos a hablarle del amor de Cristo, por favor, déjenos hablarles, decirle que Cristo le ama. Y la señora empezó a llorar. La señora dijo, dice: hermano, Dice, yo no conozco mucho de Dios. Dice, pero yo toda la noche, dijo la señora, he estado pidiendo a Dios, rezando. Dios, si tú me amas, manda a alguien para que me hable de tu amor. Si tú me amas, manda a alguien, Señor, para que traiga consuelo a mi corazón. Que en esta noche yo te necesito. La señora contó y estaba diciendo que en esa noche del viernes a temprana hora le llegó la noticia que a su hijo el cártel del Golfo lo había agarrado, lo había despedazado y lo habían tirado allá en la bolsa, hermanos, y lo llevaron al CEMEFO. Ahí estaba su hijo despedazado, desmembrado. El crimen organizado había atentado contra su único hijo de la señora. En ese viernes el hermano Juan no pudo dormir, estuvo orando toda la noche, la señora estuvo clamando toda la noche, y el sábado en la mañana toquemos la puerta, Dios llegó a esa alma necesitada de Él. Qué importante es obedecer al llamado de Dios. No puedo olvidar esa historia. La señora recibió a Cristo. La visitamos. El hermano Juan se quedó a cargo de esa área. Hermano, Dios está haciendo un llamado para que a usted le importe lo que a él le importa. ¿A quién le importan las almas perdidas? Vamos a orar y que Dios nos ayude. Todos orando, hermanos. Todos orando. Padre, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Necesitamos cristianos que todavía tengamos amor, que tengamos compasión por las almas perdidas. Gracias por seguir haciendo el llamado de alcanzar las almas. Ayúdanos, por favor, a ser obedientes a tu palabra, a tu voz. A través de los años, ayúdanos a seguir teniendo un corazón sensible, Señor. Yo creo que has hablado a nuestras vidas en esta noche. Ayúdanos a tener compasión por las almas perdidas. Hay un infierno real, literal, que da miedo, atemoriza. Los antiguos se atemorizaban, Señor, porque tú lo evidenciaste. Es porque tú hablaste, Señor Jesucristo, de ese lugar. Por favor, ayúdanos a no perder ese fuego, ese amor, esa pasión por la cual tú nos has puesto en este lugar. Todos orando, voy a pedirle por favor al hermano asistente que haga la invitación, por favor. Pase, hermano, por favor. Todos orando, platiquemos con Dios, acudamos a su llamado. Todos orando.
Dios le ha hablado, hermano, puede tomar un momento ahí en su lugar, puede pasar aquí enfrente. Y qué necesidad tan grande tenemos de amar lo que Dios ama y amar a las almas que Dios ama. Si querido hermano, tú has probablemente dejado de ganar almas, Dios está hablando, es momento de tomar una decisión. Una responsabilidad que cada cristiano tenemos es predicar el evangelio, hablar a toda criatura de este hermoso evangelio de Cristo, la salvación a través de su muerte, a través de que Él resucitó. Y si quizá hay alguien aquí que no está 100% seguro de que su alma iría al cielo con Dios, Y esta mañana, esta tarde, perdón, Dios está hablando y Dios está poniendo esa carga en tu corazón, esa inquietud de pedirle a Cristo por salvación. Si hay alguien así y puede levantar su mano, es la decisión más importante que cada uno como cristiano debe tomar. Para seguir a Cristo, primeramente necesitamos la salvación. Si no hay nadie así, vamos a terminar con esta oración. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites estar escuchando de tu palabra. Y gracias, mi Dios, porque tú has hablado a nuestros corazones. Cada uno de nosotros necesitamos, Señor, estar entregados a predicar tu palabra. Gente, Señor, está muriendo sin Cristo en su corazón. Gente, Señor, está alrededor de nosotros buscando, Señor, quien les predique. Pero ¿cómo irán, Señor, si no fueren enviados? Y te pido, Padre, para que tú nos des ese corazón, Señor, entregado por las almas, que quite, Señor, toda indiferencia que haya por causa de nuestro pecado, por causa de, Señor, que ya nos hemos acostumbrado. Pero, mi Dios, que tú puedas ir obrando y que, mi Dios, esta semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón pueda dar fruto. Y, mi Dios, sigue trabajando en esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu siervo. Bendícelo, Señor, suple para sus necesidades y sigue usando con poder y gracia, Señor, en la obra que tú lo has llamado a hacer. Te pedimos eso y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.